Yo creo que todos tenemos la tendencia de sentir que somos superiores a los demás. Nos comparamos con otros pensando, ellos no usan mascarilla, pero yo sí. Ellos son racistas, pero yo no. Ellos son ladrones y saqueadores, pero yo nunca haría eso. Ellos no vienen a la iglesia, pero yo sí. Ellos no diezman, pero yo sí. Ellos no oran y estudian la Biblia, pero yo sí lo hago. Y así nos comparamos con los demás para sentir que somos superiores a ellos. En nuestro orgullo nos jactamos de nuestra supuesta superioridad. Pero hoy vamos a aprender en la palabra de Dios que ese tipo de arrogancia está fuera de lugar para los que estamos en Cristo por la fe. Hoy continuamos con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Así que les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 11 al 24. Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Así dice el Espíritu Santo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ¿no te jactes contra las ramas? Y si te jactes, sabe que no sustentes tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, gracias una vez más por tu palabra, que es viva y eficaz, que es perfecta y poderosa, que es suficiente para toda necesidad espiritual. Padre, te rogamos que tú renueves nuestro entendimiento por tu palabra, que avives nuestros corazones, que reformes nuestras vidas. Permítenos, Padre, ver la hermosura de Jesucristo en las Escrituras esta tarde, para que podamos descansar únicamente en Él. En su nombre santo oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Qué está diciendo el Espíritu de Dios por medio de Romanos capítulo 11? Está diciendo que el hecho que muchos judíos están perdidos hoy sin Jesucristo no significa que no hay ningún futuro para Israel. En otras palabras, la caída de Israel no es final. En el futuro, Dios salvará a muchos judíos solo por su gracia, solo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y sabemos que eso es relevante para nosotros los gentiles porque pone de manifiesto la fidelidad de Dios. En toda esta sección de Romanos, los capítulos del 9 al 11, Pablo está enfatizando el hecho que Dios ha sido fiel a Israel. Es decir, siempre les ha cumplido sus promesas. Y eso importa para nosotros porque si Dios no guardó su palabra a Israel, ¿cómo sabemos que guardará su palabra para con nosotros? Pero si el Señor ha sido fiel en todas sus promesas a Israel, también sabemos que será fiel en todas sus promesas a nosotros, a los que estamos en Cristo por la fe. Pues la semana pasada, en los primeros 10 versículos de Romanos 11, contemplamos la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo de Israel? Y la respuesta fue: en ninguna manera, porque Dios siempre ha salvado a un remanente de judíos solo por su gracia. No todos los que descienden de Israel son israelitas de verdad. Pero el Señor siempre ha rescatado a sus escogidos de entre Israel y de entre las naciones. Hasta el día de hoy hay un remanente de Israel elegido por gracia que Dios llevará a la fe en Cristo para salvación. Pero la pregunta de hoy se encuentra en el versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta? Pues en los versículos anteriores, Pablo acaba de decir que muchos judíos han sido endurecidos debido a su rechazo del Evangelio de Jesucristo. Ellos se endurecieron contra Cristo y por eso Dios respondió endureciéndoles judicialmente. Pero esto nos lleva a hacer la pregunta: ¿significa eso que Israel ya no tiene futuro para con Dios? En otras palabras, ¿quiere decir que el tropiezo de los judíos incrédulos resultará en una caída final para todo Israel? ¿Han tropezado para que cayesen? Y la respuesta de Pablo es clara y contundente: en ninguna manera, de ningún modo. La caída de Israel no es final. Entonces, en los versículos 11 y 12, el apóstol presenta una cadena de tres enlaces para demostrar que el tropiezo de Israel no es final. Hay tres pasos en esa cadena de bendición. Si tú vas a entender este pasaje, necesitas comprender los tres enlaces en la cadena. Primero, la transgresión de Israel resultó en la salvación de muchos gentiles. La transgresión de Israel resultó en la salvación de muchos gentiles. Segundo, la salvación de muchos gentiles en turno provocó a celos a Israel para salvar a algunos judíos. Y tercero, la conversión de muchos judíos resultará en mayor bendición para los gentiles. Entonces el patrón es Israel, gentiles, Israel, gentiles. Entonces vamos a pensar un poco más sobre estos tres enlaces de la cadena. Primero, La transgresión de Israel resultó en la salvación de muchos gentiles. Miren el final del versículo 11. Pablo dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, vino la salvación a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el rechazo del evangelio por los judíos abrió la puerta para el evangelismo de muchos gentiles. En cada ciudad donde los apóstoles viajaban para predicar el evangelio de Jesucristo, ¿dónde empezaban su evangelismo? En las sinagogas judías. Pero después de que la mayoría de los israelitas rechazasen el evangelio, los misioneros luego se volvieron a predicar a los gentiles. Por ejemplo, ese patrón se repite varias veces en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 46, podemos leer. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que hermanos, Dios hizo lo que muchas veces hace. Convirtió el mal en bien. Dios usó la incredulidad de Israel para abrir la puerta a la salvación de muchos gentiles. Ese es el primer enlace en la cadena. El segundo enlace es que la salvación de los gentiles en turno provoca celos a Israel para salvar a algunos judíos. Por eso el final del versículo 11 dice, para provocarles a celos. Cuando nosotros escuchamos de celos, muchas veces pensamos en celos malos, ¿cierto? Deseando lo que no nos pertenece. Pero Pablo aquí ve la posibilidad de buenos celos. Buenos celos. Cuando Israel ve las bendiciones de la salvación siendo disfrutadas por los creyentes gentiles, ellos tendrán buenos celos. Es decir, desearán la salvación que los gentiles tienen y así se arrepentirán y creerán en Cristo para salvación. Así que hermanos, provocados a celos por la conversión de muchos gentiles, algunos judíos también se convertirán a Jesucristo. Y hermanos, nosotros también debemos provocar la gente a nuestro alrededor a buenos celos. Cuando miren los beneficios del evangelio en nuestras vidas, al ver el amor, el gozo, la paz y la esperanza que disfrutamos en Cristo Jesús, la gente debe responder diciendo, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero tener a Cristo también. Yo quiero disfrutar de las bendiciones de la salvación que ellos están disfrutando. Así que el segundo enlace es que la salvación de los gentiles provoca celos a Israel para salvar a algunos judíos. Ahora, el tercer enlace, el último enlace, es que la restauración de Israel resultará en mayor bendición para los gentiles. Fíjense en el versículo 12 de Romanos 11. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? En otras palabras, si el rechazo de Cristo por los judíos abrió la puerta para la conversión de muchos gentiles, entonces la aceptación del Evangelio por los judíos será mucho mejor para los gentiles. Si muchos judíos llegan a ser salvos por la fe en Cristo, habrá más mensajeros judíos para llevar las buenas nuevas de Cristo a los gentiles. ¿Cuál es el punto de todo eso, hermanos? El tropiezo de Israel no es final. Su tropiezo resultó en la salvación de muchos gentiles, pero su tropiezo no es la última palabra. En el futuro, muchos judíos se convertirán al Señor Jesucristo, y eso traerá un gran avivamiento entre los gentiles también. Ahora, en los versículos del 13 al 15, Pablo aplica esa cadena de bendición a su propio ministerio. Miren el versículo 13 y 14. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces el apóstol se dirige a los gentiles para explicarles que su ministerio no es solamente para el beneficio de ellos. Aunque Pablo sí era el apóstol a los gentiles, su ministerio también beneficiaba a los judíos. El apóstol quería ver a gentiles y a judíos llegar a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Pablo predicaba las buenas nuevas a los gentiles para que ellos se convirtieran a Cristo y también para que los judíos fueran provocados a desear la salvación en el Señor. Entonces el apóstol entendía que la conversión de los judíos también sería provechosa para los gentiles. Miren el versículo 15. Porque si su exclusión, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciendo que la admisión de muchos judíos al reino de Dios resultará en vida de entre los muertos. ¿Pero qué quiere decir esto? Algunos han pensado que Pablo está hablando de la resurrección final, que muchos judíos se convertirán y luego Cristo regresará. Puede ser. Pero yo creo que él está hablando de una conversión masiva entre los gentiles. Muchos, pero muchos gentiles serán convertidos a Cristo Jesús cuando ellos ven una buena cantidad de judíos llegar a la fe también. Hermanos, les voy a ser honesto. Romanos capítulo 11 es uno de los capítulos más complicados en todo el Nuevo Testamento. Así que si no has seguido todos los detalles, no te preocupes, yo estaba un poco perdido esta semana también. Pero yo creo que la idea principal es clara. El tropiezo de Israel no es final. El Señor seguirá salvando a gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación, judíos y gentiles. Ahora en el versículo 16, Pablo presenta una doble metáfora, una doble ilustración para mostrar lo que él acaba de decir. Miren el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues el primer ejemplo es la masa. Si las primicias de la masa son buenas, pues el resto de la masa también lo será. Pero ¿cuál es la idea? Si los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, fueron justificados por la fe solamente, muchos más judíos, el resto de la masa, también serán justificados por la fe en Cristo. En otras palabras, si Dios empezó bendiciendo a la nación de Israel, Él también terminará la historia salvando a muchos judíos. El tropiezo de Israel no es final. El segundo ejemplo es el árbol de olivo. Pablo dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es la misma idea. Pablo está diciendo la misma cosa usando dos ejemplos. Si la raíz de Israel fue bendecida por Dios, Abraham fue bendecido, Isaac fue bendecido, Jacob fue bendecido. Si la raíz fue bendecida, también las ramas. Muchos más israelitas recibirán la bendición de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y vale la pena notar que ese árbol de olivo es un emblema reconocido de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba de su pueblo como un árbol de olivo. Todos nosotros hemos oído del Monte de los Olivos en Jerusalén, ¿cierto? Entonces Pablo usa el olivo como metáfora para referirse al pueblo de Dios. Fíjense en el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, en el pueblo de Dios, ¿quiénes son las ramas naturales? Los judíos. ¿Quiénes son las ramas injertadas? Nosotros, los gentiles. Como creyentes gentiles, somos hechos partícipes de la raíz judía. ¿Qué significa eso? La salvación de los gentiles fluye por medio de Israel. ¿Por qué? Porque el Cristo es judío. Es por eso que Jesús, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? Juan 4:22. La salvación viene de ¿quiénes? De los judíos. La salvación no es solo para los judíos, pero sí viene de los judíos porque el Mesías verdadero es judío. Así que cuando los gentiles lleguen a la fe en Jesucristo, están participando de la raíz judía. Pero Pablo usa esa metáfora para enseñar dos lecciones. Una para los gentiles y la otra para los judíos. Entonces en los versículos del 17 al 22 hay una lección para los gentiles. Y en los versículos 23 y 24 hay una lección para los judíos. Vamos a mirar cada uno en turno. Entonces, ¿cuál es la lección para los gentiles? Para nosotros. No nos jactemos contra los judíos. No seamos arrogantes. Tristemente, en aquel tiempo había mucho antisemitismo entre los gentiles. Tristemente, en la historia de la iglesia ha habido mucho antisemitismo entre los cristianos gentiles. Pero hermanos, la soberbia está fuera de lugar para todo cristiano. Miren el versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabe que no sustentes tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, gentiles, no se jacten contra los judíos. las ramas no sostienen a la raíz, sino la raíz a las ramas. Hermano, ¿quién sostiene a quién? ¿El cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo? Físicamente el cuerpo sostiene la cabeza. Espiritualmente la cabeza sostiene al cuerpo. La iglesia está sustentada por su cabeza, que es Cristo, el Mesías judío. Hermanos, es un milagro de gracia que muchos gentiles somos salvos por un Mesías israelita. Es por eso que no tenemos de qué jactarnos contra los judíos. No somos mejores que ellos, somos lo que somos solo por la gracia inmerecida de Dios. Y acuérdense, si no fuera por Israel, no habría salvación para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque si no fuera por el Cristo que vino del linaje de Israel, no tendríamos vida eterna. Además, como creyentes gentiles, debemos recordar que hemos llegado a ser herederos en Cristo de las promesas de Dios a Israel. ¿En cuál árbol hemos sido injertados? En el olivo de Israel. Hermanos, en Cristo nosotros somos el nuevo Israel. En Cristo nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Es por eso que Pablo ya dijo en el capítulo 2 de Romanos que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Así que, hermanos, en Cristo por la fe somos judíos espirituales. Somos circuncidados por la fe en Cristo. Somos como iglesia el nuevo pueblo de Dios. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la bendición, la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz para que nosotros llegásemos a ser herederos de la bendición de Abraham. Así que, hermanos, nosotros tenemos el Espíritu prometido. Nosotros también estamos en camino a la tierra prometida, que es la nueva tierra. Ahora el pueblo de Dios está compuesto de todos los que confíen en el Señor Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Debido a eso, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los judíos? Miren los versículos 19 y 20. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas, sino teme. Hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor, a tantos judíos incrédulos, inconversos, no debemos enaltecernos. Al contrario, debemos dar gracias sabiendo que solo estamos firmes en la fe en Cristo por la gracia y la misericordia del Señor. Permíteme hacer una aplicación aquí. De la misma manera que los gentiles fueron tentados a despreciar a los judíos, Nosotros los evangélicos hoy día somos tentados a despreciar a los católicos. A veces nosotros miramos a nuestros familiares o amigos católicos y pensamos, ellos deben de leer la Biblia y entender que están en una religión falsa. Ellos están participando en idolatría. Por lo menos yo no soy como ellos. Mis hermanos, no nos atemos. No seamos arrogantes. No somos superiores que los católicos. Si no fuera por la gracia de Dios que ha abierto nuestros ojos a la verdad de Cristo, nosotros todavía estaríamos ahí en una religión falsa o peor. Los católicos sí necesitan llegar a creer el Evangelio verdadero para ser salvos, pero no somos mejores. Una aplicación más. Eso también aplica a las diferentes nacionalidades. Hermanos, no debemos de enaltecernos sobre personas de otros países o de otras regiones. Los mexicanos no son mejores que los guatemaltecos. Los colombianos no son mejores que los peruanos. Los chiapanecos no son mejores que los norteños. Los estadounidenses no son mejores que los europeos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? ¿Amén? Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos estamos caídos en el pecado. Todos necesitamos ser salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Está bien ser patriótico. Nosotros también participamos un poco con los niños en la pólvora anoche celebrando el Día de Independencia aquí. Está bien ser patriótico. Pero no debemos exagerar el amor por nuestro país. Ese nacionalismo que tristemente es fomentado por el presidente, donde despreciamos a la gente de otros países y culturas y regiones, ese nacionalismo no es una opción para los cristianos. El Evangelio debe cortar la raíz del racismo, incluyendo el antisemitismo y cualquier idea que mi país o mi nación o mi región es mejor que otros. No, hermanos. No hay una iglesia hondureña o mexicana o ecuatoriana. Hay una sola iglesia universal compuesta de creyentes de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Por eso Pablo dice, no te ensoberbezcas, no te ensoberbezcas, sino teme. Y obviamente Pablo no está diciendo que debemos tener miedo de Dios cuando dice teme. Está diciendo que debemos tener respeto, reverencia, tomar en serio al Señor, tomar en serio la necesidad de continuar en la fe en Cristo para ser salvo al final. Miren el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A primera vista, eso parece ser cruel. Pero no lo es, hermanos. Es una advertencia hecha por amor. ¿Qué está diciendo? Los que no perseveren en la fe en Cristo no serán salvos. Pablo no está diciendo que podemos perder la salvación. Yo sé que puede parecer así, pero no está diciendo eso. Nadie puede perder la salvación que tiene en Cristo. El apóstol no va a contradecir en el capítulo 11 lo que afirmó en el capítulo 8. Todos justificados sí serán glorificados. Dios sí preservará la fe de todos los suyos. Sin embargo, para ser salvos al final tenemos que perseverar continuar en la fe en Cristo. Así que, hermanos, no debemos ser creídos pensando que somos mejores que los incrédulos. No, la Biblia dice, el que piense que está firme, ¿qué debe hacer? Tener cuidado que no caiga. Así que no te jactes. Humíllate delante de Dios. Sigue dependiendo de su gracia. Hermanos, si estamos firmes es solo porque Dios nos ha sostenido. Si nosotros hemos perseverado en la fe, es solo porque el Señor nos ha preservado. Por eso tenemos que recordar cómo es el Dios verdadero. Miren el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cuál es su obra natural? ¿Qué es lo que Dios le gusta hacer? ¿Qué prefiere el Señor? ¿Mostrar bondad o severidad? La bondad de Dios es su obra natural. La severidad de Dios es su obra extraña. ¿Escucharon? La bondad de Dios es su obra natural. Su severidad es su obra extraña. Por eso el Salmo 30, versículo 5 dice, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermanos, el Señor prefiere mostrar gracia a los pecadores. El Señor prefiere mostrar misericordia. Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Él se deleita cuando se arrepienten y llegan a la salvación. Eso es difícil para nosotros. Nuestro corazón caído no cree eso naturalmente. Nuestro pecado nos hace pensar que Dios es pronto para castigar y lento para perdonar. Pero la Biblia dice que es al revés. Dios es pronto para dar gracia y lento para derramar ira. Hermano, la postura de Dios hacia sus hijos no es un martillo que está al punto de caer, sino brazos abiertos para abrazarnos y mostrarnos su amor tierno. Dios quiere darte bondad, no severidad. Pero ¿qué está diciendo Pablo? No debemos presumir de su bondad. No debemos usar su bondad como un pretexto para seguir pecando y para apartarnos de Cristo. Dios sí es rico en misericordia para con sus hijos, pero también Él es severo en justicia para con los que rechacen a Cristo. Si alguien sigue rechazando la bondad de Dios en Cristo, al final se confrontará con la severidad de Dios. Si tú quieres disfrutar de la bondad de Dios y no de su severidad, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando vienes a Cristo, puedes disfrutar de la bondad de Dios. Así que la lección para los gentiles es clara. No se jacten. No creen que son superiores a los judíos. Humíllense delante de Dios y siguen aferrados a Cristo Jesús. Ahora, para terminar, la lección para los judíos. Ustedes pueden ser perdonados y restaurados por la fe en Cristo. Miren los versículos 23 y 24, los últimos versículos de hoy. Pablo dice, y aún ellos, los judíos, Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, en su gran bondad, Dios todavía puede salvar a judíos. Hermanos, piénsenlo. Si es fácil para Dios salvar a los que somos gentiles, a los que somos ramas silvestres, ¿cuánto más fácil es para Dios salvar a judíos, las ramas naturales? Si los judíos vuelven a Dios por la fe en Jesucristo, ellos también serán salvos. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos evangelizar a los judíos. No hay diferencia. Pablo ya lo dijo 2 veces en Romanos. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos somos pecadores y todos necesitamos ser salvos por la fe en Cristo. Hermanos, no hay otro camino de salvación para Israel. Ellos no van a ser salvos solo por ser judíos. Muchos han pensado erróneamente, entonces Israel es el pueblo de Dios, así que ellos van a ser salvos si reciben a Jesucristo o no lo reciben. No, mis hermanos. Cada descendiente de Israel necesita oír y creer en las buenas nuevas de Jesucristo para ser salvos. Nadie será salvo sin creer en Cristo Jesús, ni los judíos. Y no solo ellos. Cada persona en el planeta necesita escuchar y confiar en el Evangelio para tener vida eterna. Así que, hermanos, evangelicemos a judíos, a gentiles, a familiares, a amigos, a vecinos, a todos prediquemos el Evangelio porque todos necesitan ser salvos. Una cosa más. Si Dios, hermanos, todavía está extendiendo sus manos de misericordia a los judíos, eso significa que todavía hay esperanza para todo aquel que esté escuchando mi voz esta tarde. ¿Cómo han sido los judíos con Dios? Rebeldes, incrédulos, transgresores, traidores, pero Dios todavía quiere salvarlos. El Señor todavía quiere que se arrepienten y lleguen a la fe en Cristo para vida eterna. Y Dios quiere lo mismo para ti. Niños, jóvenes, adultos, el Señor no se deleita en condenarte. Dios te está ofreciendo esta tarde la oportunidad para ser salvo por la fe en Cristo. Así que la invitación de Dios para todos es, ven a Cristo. Ven a Cristo y disfrutarás de la bondad de Dios para siempre. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por revelarnos tu gran bondad en Cristo Jesús para con nosotros. Gracias por revelarnos tu fidelidad a tus promesas. Gracias, Padre, que un día pronto veremos a muchos judíos convirtiéndose a Cristo Jesús. Y gracias, Padre, que tú seguirás edificando a tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.